Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
Hola, bienvenidos. ¿Quién les habla? Javier Benítez. En esta ocasión, junto a la presencia de dos hinchas colombianos que vinieron a mirar este Mundial de Rusia, que, bueno, ellos nos van a contar su propia experiencia, porque vienen de un país donde Rusia no es tan bien visto, aunque ellos son colombianos, viven en Londres. Me acompañan hoy Dawitz Buitrago. Dawitz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Javier, muy bien, gracias a ti por invitarnos. Y efectivamente vivimos en Londres, donde este país no está tan bien visto, pero nosotros vamos a llevar la mejor imagen allí.
Y también con su hijo Felipe. ¿Qué tal, Felipe?
Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muchas gracias. Dawitz, vamos a hablar del Mundial, ¿no?
Claro que sí.
¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí? ¿Cómo hicieron?
Bueno, desde el mes de noviembre, diciembre, la FIFA, a través de su website, tenía la opción de poder reservar los billetes, ¿sí? Yo hice la compra de los billetes y en enero, cuando se realiza el sorteo, te indican cuántos billetes te van a tocar. Uh-huh. En mi caso, yo apliqué para el de Colombia y para un partido de Brasil. Al final me quedé solo con el partido de Colombia en Saransk. Uh-huh. Y bueno, una vez tenemos los tickets, empezamos a hacer las reservaciones de hoteles y de todo. Y aquí estamos, encantados de estar aquí.
Pero antes de estar aquí, estuvieron allí en Londres. Me imagino que hablando con amigos, sí, voy al Mundial de Rusia, voy con mi hijo, no sé cuánto. Y cuando la gente de a tu alrededor, amigos, familia, compañeros de trabajo, empezaron a escuchar eso de vos, ¿qué respuesta recibías de ellos?
La verdad es que en la gran mayoría había un temor producto de lo que los medios de comunicación estaban haciendo llegar a la gente, ¿no?
Porque, y un poco los políticos también, ¿no?
Un poco los políticos y tal, pero pues son ellos los que realmente manejan los medios de comunicación al final. Y entonces en los medios pues te mostraban cosas acerca de atentados terroristas que han pasado en el pasado, ¿no? Situaciones así. Y entonces, claro, mis amigos tenían miedo, decían, no, ten mucho cuidado, allá son ogros, allí es complicado, sí, te pueden robar, te pueden hacer algo. Incluso hay grupos que se están preparando para actuar con violencia hacia los que vengan de Inglaterra. No digas que vienes de Inglaterra de ninguna manera. Ese tipo de cosas. Sí, me encontraba yo, incluso mis compañeros de trabajo, dos días antes de venir. Mucho cuidado por allá en Rusia. Y nada más falso que todo esto, porque lo que nos hemos encontrado es una maravilla.
¿Habían ciertas advertencias también con respecto a las chicas rusas?
Sí, bueno, ¿eh? Es muy, muy, muy llamativo, muy divertido, pero es real. Había un, supuestamente, ¿no?, que había que tener cuidado aquí en Rusia porque habían chicas que iban a intentar ligar con los que vinieran al Mundial, ¿no?, para sacarles información. ¿Ah? Yo me podía reír, pero es así, ¿eh? Y al final, mira, yo no he podido ligar todavía.
Bueno, Dawitz está muy bien informado porque él además es periodista de vocación. De hecho, bueno, tuviste dos migraciones personalmente tú,
sí, Dawitz. Efectivamente. Yo primero viajé a España, me radiqué en la ciudad de Barcelona durante unos 12, 13 años, estuve viviendo allí. Allí, pues sí, estuve haciendo radio también. Y luego me trasladé a Londres hace 5 años, donde estoy con mi familia. No estoy dedicado ahora mismo a los medios de comunicación, pero sí tengo el alma de periodista todavía.
El bichito está ahí, como dicen, ¿no?
El bichito. Me encanta la radio y esta visita aquí a vuestra radio pues era algo que me hacía muchísima ilusión hacer.
Felipe, ¿y qué dices tú de este viaje, de las impresiones, de lo que decían tus amigos antes de salir en el viaje? ¿Qué idea te hacías de Rusia?
Pues la gente me hablaba muy mal, me decía que me iban a secuestrar, que tuviese cuidado, que no sé qué, pero la verdad es que todo ha sido diferente, todo ha sido un golpe sobre la mesa de la gente rusa, como mostrando que ellos son mejor personas, que no son como la gente los pinta, ¿no?, en otras partes del mundo. Y sí, y yo lo veo como que la gente lo intenta ayudar a uno, si uno se pierde y uno le pregunta, aunque no hablen inglés, ellos les intentan hablar, les intentan como puedan con el traductor mismo, sacan el traductor y lo comunican, ¿no?, se comunican con uno y ya, y así es como lo veo yo.
¿Les has contado a través de ¿Alguna mensajería móvil o algo a tus amigos? ¿Cómo la estás pasando?
Pues todavía no, porque todavía, claro, los viajes también han sido muy largos, entonces no he tenido tiempo para comunicarme con mis amigos bien, pero ahora cuando vuelva, pues obviamente les enseñaré las fotos, los vídeos y cómo le he pasado en este viaje.
Seguro que se van a morir de envidia. Dawitz, hablábamos un poco de ese mensaje, ¿no?, que le llega a quienes venían al Mundial desde Londres y el origen de todo esto, ¿no?, socialmente. ¿Cómo se ve en general la imagen de Rusia? Más allá de que todos conocemos, ¿no?, los temas del caso Skripal y demás. Londres, además, es una ciudad que está padeciendo muchos atentados terroristas, pero da la impresión de que lo que es tangible y real, que son esos atentados yihadistas, además reivindicados por los mismos terroristas, no se le da tal vez ese impulso mediático que tal vez tiene algo que es como un fantasma, que es ese malo ruso que te va a hacer daño, pero que en realidad los atentados lo están llevando a cabo otra gente, ¿no?
Efectivamente, es que esto lo están utilizando como una manera de propaganda en contra de la comunidad rusa, lo entiendo así, y lo vivimos de esa manera. Vemos cómo cada día en los medios de comunicación hacen estas publicaciones con la intención de dañar la imagen. Uh-huh. Es que es tremendamente claro cómo se ha estado haciendo, pero sinceramente creo que este mundial va a ser un antes y un después en la imagen de Rusia para el mundo, porque muchos de nosotros vamos a volver y vamos a decirle a esas gentes que se equivocaron y que nos decían las cosas, que nos decían que tuviéramos cuidado, vamos a ir a decirles, equivocados estabais vosotros, porque la realidad es completamente diferente. Lo hemos pasado muy bien, nos hemos sentido muy, muy seguros durante todo el tiempo, y creo que seguramente mucha gente va a querer venir a conocer este país.
Dawitz, has venido en este viaje que me imagino que será muy especial porque lo has hecho con uno de tus hijos, con Felipe, pero también tienes dos hijos más, ¿verdad?
Sí, tengo a mi hija Natalia de 17 años, mi bebé que tiene un año y un mes, Samuel, y mi esposa. No he podido traerles pues porque el bebé estaba un poco pequeño y pues teniendo en cuenta que para entrar en estos sitios con tanta gente en los estadios, pues un bebé no tiene nada que ver. Sí. No pinta nada, y tú también sabes cómo es esto, que también tienes un hijo pequeño y sabes lo que significa, y por eso decidimos solamente viajar con mi hijo. Aparte que es una experiencia impresionante, ¿no?, el viajar con tu hijo, ¿sí? Por eso a veces uno quiere tener los hijos joven, para algún día tener la oportunidad de disfrutar algo así. Una cosa de tanta cercanía, hemos pasado muchas horas juntos, hemos hablado de muchísimas cosas y todo este viaje lo hemos disfrutado y seguro sacaremos cosas muy, muy positivas de él.
A propósito de eso justamente, ¿no?, ¿sentís que después de este viaje la relación con Felipe puede ser distinta? ¿Puede cada uno de ustedes verla de otra forma?
Bueno, en mi opinión y en mi caso personal, siempre he tenido una muy buena relación con mi hijo, siempre hemos hablado bastante. Creo que él confía bastante en mí, puede hablar conmigo sobre cualquier cosa, pero sí es verdad que al estar juntos durante tanto tiempo y compartir tantas cosas, pues podemos llegar a vernos más como más amigos que antes, ¿no? Uh-huh. Y puede permitir de pronto que tengamos más contacto, seguro que será de esa manera.
Bueno, estuvieron en Samara, ¿no? En Saransk, para ver a Colombia. ¿Qué tal esa experiencia del viaje? Conocer una ciudad que, bueno, cuando alguien que no vive en Rusia, ¿no?, que puede vivir en Europa o que puede vivir en Latinoamérica o en Estados Unidos, donde sea, cuando piensa en Rusia, por ahí piensa, lo primero que se le viene a la mente es Moscú y luego puede ser San Petersburgo.
Efectivamente.
Pero hay ciudades como Saransk, Samara, Yekaterinburgo, Kazán, Rostov del Don, son ciudades que por ahí con suerte uno las conoce de nombre, ¿no?, pero no tiene esa imagen mental que pueda tener.
Definitivamente,
de las otras,
¿no? Yo la primera vez que oí hablar de Saransk fue cuando se hizo el sorteo de las ciudades donde iba a tocar el Mundial a cada uno de los equipos, y evidentemente yo fui a mirar las sedes donde iba a jugar Colombia. Y fue mi primer contacto con Saransk. Entré en Google, lo ubiqué en el mapa y dije, vaya, vamos a tener que ir bastante. Es lo más al este del mundo que yo he estado en mi vida, estar en Saransk. Y fue pues una experiencia muy bonita. Lo vimos en Google, vi fotos, algunas fotos de algunos lugares turísticos, ¿no?, del centro de la ciudad, espectacular. pero vivirlo y verlo allí es otra cosa. La calidez de la gente, la preparación, como han llevado a cabo el Mundial, la organización tan brutal que había allí, fue amazing.
Amazing.
Porque la gente, no había ningún problema, había mucha gente que de verdad no hablaba nada de ni inglés ni español, y ellos siempre estaban con su Google Translator en la mano, listos para traducir, y bueno, fue una experiencia muy, 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 muy agradable.
Y ese partido de Colombia, ese sentimiento de ver a tu selección, que por ahí la viste jugando en Colombia mismo, jugando en España, algún amistoso.
Sí, claro.
Pero esa sensación de verla en un mundial, no sé si la has tenido antes.
No.
Pero, ¿cómo es eso, David?
Bueno, es que es algo que es difícil de describir. El momento en que tu selección, la que te llena el corazón, sale a la cancha, es una mezcla de sensaciones brutal. Yo, cuando sonó el himno nacional, me salían las lágrimas solas. Uh-huh. O sea, me salían las lágrimas de la emoción, no solamente de tener la selección delante, sino también de tener a mi hijo conmigo en ese momento y disfrutar de ese instante. Mi corazón se me salía del pecho. Y la verdad que pude ver en la gente que estaba a mi alrededor que habían otras personas que también estaban viviéndolo de la misma manera. Es una sensación especial, solo se puede vivir en un mundial, un partido amistoso de Colombia, lo puedes ver, puedes sentir una emoción especial, pero es que es un mundial y es la oportunidad que muy pocas personas tienen en la vida, ver a tu selección en un mundial.
Estamos junto a Dawits Buitrago y su hijo Felipe, compartiendo aquí sus experiencias, sus vivencias que están teniendo en el Mundial de Rusia 2018. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Esto es Radio Sputnik. Mundo.sputniknews.com es nuestra página web en la que retransmitimos nuevos programas todos los días. Hablamos de todo lo que los rusos y la comunidad internacional consideren importante y digno de abordar. Damos la palabra a reputados expertos nacionales y extranjeros para que evalúen el acontecer cotidiano. En Radio Sputnik, usted se entera de lo que otros callan.
Continuamos hablando junto al periodista colombiano Dawits Buitrago, junto a su hijo Felipe, que se vinieron a disfrutar de ver a su Colombia en el Mundial, que dejaron allí en Londres, donde residen a su familia, a su esposa y a su hija de 17 años y a su hijo pequeño Samuel. Hablábamos un poco del Mundial, ¿no? Me gustaría ahora, Dawits, que si es posible empecemos a hablar un poco de cosas más que te tocan el corazón, ¿no? Como es el caso de Colombia. Tú te fuiste de Colombia en el año
2001.
2001 con Felipe apenas caminando y con tu hija en brazos,
¿no? Mi hija estaba en brazos, sí. Fue muy difícil.
¿Cómo se da esa emigración?
Bueno, realmente fue una situación muy difícil. Como tú bien has explicado, yo me dedicaba al periodismo en Colombia. Era periodista de la cadena Super de Colombia. Y allí, por una serie de situaciones, me vi en una situación de amenaza por parte de la guerrilla de las FARC. Y tuve la necesidad de buscar la salida de Colombia. Gracias a la ayuda de algún congresista colombiano, pude encontrar que fuera en Madrid e iniciar mi periplo por Europa. Fue de esa manera como salí de Colombia.
Llegas a Madrid y ¿qué impresión te da?
Bueno, la verdad, como en mi vida había tenido yo la más mínima remota idea de que iba a terminar en Europa, pues para mí fue un choque cultural brutal. Realmente Europa o España no es tan diferente a Colombia, ¿sí? Si tú ves las ciudades, Bogotá con Madrid, pues sí hay una diferencia, pero no lo es tan abismal, ¿no? Los edificios, todo esto, sí, no es lo mismo que cuando vienes de la provincia. Y fue un choque cultural porque me encontré con la situación de que el español que hablamos en Colombia no es el mismo que se habla En España los códigos de comunicación son diferentes. Hay términos que tú puedes decir en español colombiano diferentes al español uh-huh. de España, ¿no?
Los regionalismos, ¿no? Los localismos.
Los localismos, exacto. Y esos códigos de comunicación, tú hasta que no los aprendes, cuesta comunicarse. Uh-huh. Parece mentira, parece difícil, pero es así. A pesar de ser el mismo idioma, es difícil ir a comprar en una ferretería algo uh-huh. que tú lo conoces en tu país de una manera y que en el otro es de otra manera. Entonces, uh-huh. hay un choque cultural importante, pero realmente pues en España tuve una acogida bastante interesante, bastante importante. Me pude relacionar con muchísima gente allí que me ayudó muchísimo, como el ACNUR, por ejemplo, que me echaron una mano muchísimo durante todo el tiempo de mi llegada a España y con la ayuda con mi familia también. Y pues eso fue muy especial y se hizo muy fácil.
Llegas a Madrid, pero luego terminas viviendo en Barcelona.
Sí, porque ellos en todo este tema del asilo, cuando yo tengo que solicitar el asilo político y tal, ellos me dan a escoger entre diferentes ciudades donde yo me quiero desplazar, donde me podría desplazar. Recuerdo que me ofrecían Santander al norte de España, me ofrecían otras partes al sur, no recuerdo si era Málaga, y también estaba la opción de Barcelona. Yo evidentemente, porque quería seguir desarrollando mi trabajo como periodista, escogí una ciudad grande y por eso me fui a Barcelona y terminé, nos enviaron a Sabadell, uh-huh. una ciudad que queda 20 minutos del casco urbano de Barcelona.
¿Y Barcelona cómo te trató?
Espectacular, es que pasa algo similar a lo que pasa con Rusia en el exterior. Uh-huh. En España, para los que no lo saben, siempre ha habido un problema territorial entre el resto de España y Cataluña. Y cuando nosotros le comentábamos a algunas personas que nos íbamos a ir a Cataluña, decían, no, allá tienen que ir a aprender catalán, eso es un problema, los catalanes son muy complicados, nada que ver. Amo Cataluña, me siento catalán, adoro Barcelona, mis hijos hablan catalán perfectamente y es una ciudad en la que si algún día regreso, si algún día me voy a vivir de Londres a otro lugar, será seguramente a Barcelona.
Dijiste Londres, Dawitz.
Londres.
¿Cómo se produce la llegada? Y además tiene la ventaja, se le podría decir, ¿no? De que se habla otro idioma, que es el inglés, que es un idioma, digamos, dominante en varios niveles y que es una herramienta, ¿no? Un idioma es una herramienta, un arma, como quieras verlo, ¿no? Que, digamos, eso es como un regalo también, ¿no? O sea, llegar a un lugar donde se habla otro idioma, tenés la posibilidad de vivirlo, de aprenderlo ahí en el lugar.
Sí.
Y son otras vivencias también con otra cultura, ¿no?
Claro.
Inglaterra.
Pero, a ver, el paso de España a Londres se debió básicamente porque la crisis que vivimos en España a partir del año 2006-2007 fue brutal. La pérdida de empleos era impresionante. Y a pesar de que yo tenía un buen trabajo, yo siempre tenía en el horizonte la opción de ir a un país de habla inglesa para que mis hijos aprendieran el inglés. Yo había estudiado un poco en la universidad y me había preparado un poco y de hecho un año antes de venirme a Londres, yo empecé a estudiar a diario inglés para prepararme para ese viaje. Y nada, al llegar a Londres pues no me encontré con la situación de no poder comunicarme. Afortunadamente tenía ya un poquito de base y nada, fue bastante sencillo en ese sentido porque pude encontrar trabajo fácilmente gracias a que hablaba ya un poco de inglés. Pero la verdad fue un choque más en el tema del medio ambiente, ¿no? Del clima, la diferencia del clima entre España e Inglaterra es completamente uh-huh. diferente y fue más el choque ese que el mismo cultural.
Hablando de choques, ¿no? Y de desplazamientos que los migrantes hacemos, ¿no? Todas las circunstancias son diferentes, ¿no?
Sí.
Pero la huella en el alma, yo me imagino que es muy parecida en todos los migrantes, ¿no? ¿Te da la impresión de que este tránsito, esta peregrinación, muchas veces aunque te cause un poquito de dolor en el alma, también es un regalo para tus hijos en el sentido de que los acostumbras a ver diferentes culturas, diferentes formas de vida, diferentes idiomas? Y que eso los puede ayudar en su vida?
Definitivamente, definitivamente cuando tú viajas por el mundo, tu mente se abre de otra manera. Tú tienes otra visión de lo que es la inmigración, tienes otra visión de lo que es el mundo en general. Y esto te da una experiencia muy importante para la vida. Mis hijos han aprendido a vivir en el exterior de una manera especial, ¿no? Ellos son unos muchachos que no están preocupados tanto por las marcas, por ese tipo de cosas, uh-huh. que de pronto muchos jóvenes sí que lo están. Ellos han tenido que vivir con lo mínimo, ¿sí? Y ir escalando poco a poco. Luego relacionarse también con las personas de esos países en los que han vivido, pues eso también hace que ellos tengan que soltarse más, ¿sí? Ellos no son para nada, no sé cómo decirlo en español ahora, shy.
Tímidos.
Ellos no son para nada tímidos porque han tenido que, por necesidad, enfrentarse a la vida, enfrentarse a retos. Mi hija, cuando llegó a Inglaterra, ella tuvo que ir al colegio. Ella hablaba el inglés del colegio. O sea, ella no era capaz de comunicarse más allá de un good morning, de un nice to meet you, un poco más, ¿sí? Y ella tuvo que irse al colegio, yo llevarla hasta la puerta y de ahí para adelante todo en inglés. Y si tú la escuchas a día de hoy, el acento que tiene y la forma como ella habla en inglés o el mismo Felipe es impresionante.
Ahora quiero la palabra de Felipe, que me diga él desde su posición cómo vivió esto, a pesar de que cuando saliste de Colombia eras muy pequeñito, pero bueno, luego tuviste muchos años en Barcelona, ahora en Londres. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo te toca el corazón la migración?
Pues para mí pues no fue tan complicado porque como desde pequeñito pues estuve en Barcelona, entonces yo no viví como eso de ser...
Dramático.
Sí, no fue tan complicado de eso de ser colombiano, ir allá, porque yo me crié... Yo hablo catalán, yo me crié con el acento catalán, con el acento español, con todo, solo que ahora, claro, con el viaje a Londres, todo cambió y ahora pues es con el inglés, pues ahora hablo inglés también y todo eso. El otro día estaba hablando con mi papá, ¿qué diferencia es ahora estar hablando inglés perfecto con la gente en la calle? Y antes me tocaba ir, por ejemplo, al médico. Y yo iba al médico, iba con un papelito que escribíamos desde el traductor antes de llegar al médico. Y me tocaba así comunicarme con el señor, como si yo fuese no sé quién, pero me tocaba comunicarme con él así, de esa manera. Y pues así, pues progresando y estudiando allá en Londres. La gente es muy buena gente también en Londres. La gente te ayuda mucho y pues aprendes. Y al final pues ya, con los exámenes y poco a poco vas progresando y te vas sacando lo que necesitas.
Aunque llegaste, o aunque te fuiste, mejor dicho, muy pequeñito de Colombia, ¿qué sientes por Colombia? ¿Qué tienes de Colombia? Aparte de tus padres.
Pues,
y aparte de tu mismo nacimiento.
Claro, no, pues... Claro, yo es que yo cuando viví en España, pues... Uno decir que es colombiano, no es que le dé vergüenza, sino que es como... ¿Qué pensará la gente decir que uno es colombiano en España? Por la forma que tiene la gente de hablar, porque los latinos también dejan muy mala imagen en los sitios. Entonces es complicado reconocer ser colombiano en España. Y entonces luego yo cuando vine acá a Londres fue un choque porque, claro, yo ahora me junto con gente colombiana. Todo mi alrededor son gente colombiana, mi novia es colombiana. Ya mi familia pues ya pues me comunico más con ellos ya como si fuese colombiano, ¿no? Ya dejé el acento español a un lado. Y ya pues me centré como colombiano y ya pues así hasta el final, ya sin problemas.
Ya que estamos hablando de Colombia, Dawitz, recientemente hubo elecciones en tu país, hubo una primera vuelta, luego una segunda vuelta. ¿Cómo están las cosas? ¿Continúan más o menos iguales?
Bueno,
¿qué me puedes decir? ¿Qué impresión tienes?
Bueno, es un tema complicado de tratar porque en Colombia pues se ha vivido una división bastante importante con estas elecciones. Se dividió Colombia entre petristas y duquistas, ¿no? Y uribistas, porque detrás del actual, el que ha ganado las elecciones, el señor Duque, detrás de él está Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia, que en su día pues, ha tenido una serie de acusaciones bastante graves por delitos de lesa humanidad, por paramilitarismo, por nexos con el narcotráfico. Y claro, fue un choque importante el que se iba a enfrentar la derecha contra la izquierda, ¿sí? El señor Petro es un ex integrante del M-19, de la guerrilla del M-19, que en su día se tomó el Palacio de Justicia y que provocó pues muchísimo daño a Colombia. Y claro, entonces, si apoyabas a Petro, estabas de acuerdo con las ideas de la guerrilla, pero si estabas con Uribe Vélez, pues eras de la extrema derecha, estabas de acuerdo con algo que se llamó en su día los falsos positivos. Uh-huh. No sé si has oído uh-huh. hablar de ello, uh-huh. que era que el ejército secuestraba civiles, y esto está comprobado, secuestraba civiles, les colocaba el uniforme de guerrilleros y les asesinaba. Sí, con el fin de obtener ciertos beneficios. Y esto sucedió durante la presidencia de Álvaro Uribe. Con lo cual, el país se dividió en estas dos situaciones. Luego, el proceso de paz que se ha vivido en Colombia es un proceso de paz que ha tenido muchos problemas por el hecho de que se han dado demasiadas concesiones a la guerrilla. Se ha permitido que estas personas salgan limpias de ningún problema con la justicia. De hecho, para poderse presentar un requisito para ser presidente o para ser candidato a la presidencia es no tener
antecedentes penales.
¿Y qué ha pasado? Que Timochenko se ha presentado y ha estado como candidato a la presidencia, y es porque la masa social colombiana no se los ha permitido, pero ellos han querido dar mítines en las principales ciudades del país y no lo han podido hacer. Entonces, hay una división en Colombia tremenda. Yo tuve la oportunidad de conocer a Petro en Barcelona hace unos 14 años, aproximadamente, en una conferencia que se dio en la ciudad de Barcelona, y fui a cubrir ese evento. Y la verdad me pareció un tipo supremamente inteligente, supremamente interesante, y por eso pues yo me decanté por esa opción. Yo uh-huh. desde un principio estuve decantado por esa opción. Desde entonces ya me pareció presidenciable. Pues imagínate que después, cuando supe que se iba a presentar a la presidencia, pues obviamente quise apoyarle. Por eso prefiero no dar mucha opinión acerca del otro candidato que ha ganado las elecciones, uh-huh. porque me voy a encontrar con mucha gente que va a opinar lo contrario, ¿no? Que me uh-huh. va a decir que, claro, yo estaba apoyando a un guerrillero.
¿Cómo ves el panorama político y social en Colombia de aquí en adelante? Pues, ¿habrá una reconciliación?
Bueno, tenemos que esperar a ver qué va a pasar con Duque, primero que todo, porque, pues, si, no sé si lo sabéis, pero el presidente actual, Juan Manuel Santos, fue un delfín de Álvaro Uribe Vélez uh-huh. también.
Fue su ministro del Interior.
Fue su ministro del Interior en todo este, en esa época en la que se agudizó la guerra contra la guerrilla, y, pues, las cosas entre ellos se torcieron y terminaron de enemigos políticos. No, de hecho, Uribe pidió muchísimas veces la cabeza de Juan Manuel Santos, y entonces ahora tenemos que esperar a ver cuál es el talante que va a tener Duque, ¿sí? Si va a querer integrar esa parte de los petristas, y también si Petro va a querer tener algún tipo de relación con ese gobierno. Vamos a verlo, todavía es muy pronto. De hecho, todavía no se ha posesionado el nuevo presidente, y esperamos a ver que ojalá las cosas mejoraran. Tenemos una preocupación muy grande los colombianos, y los que especialmente han estado de acuerdo con parte del proceso de paz, la parte importante del proceso, que es acabar con la guerra. Uh-huh. ¿Sí? Porque esas personas que estábamos de acuerdo con que ese proceso, aunque fuera malo, aunque fue muy malo para el país, porque les permitió salir libres a los guerrilleros, acabó con la guerra, que teníamos 60 años de una guerra incansable, que era inevitable, porque la guerrilla no la íbamos a poder acabar nunca con más guerra, con más violencia. Tenía que ser sentando a estas gentes en una mesa y negociando con ellos. Y pues yo espero que Duque, que ha dicho que va a tocar ese proceso de paz, no provoque la vuelta otra vez de la guerrilla al monte, lo que provocaría, pues, a su vez una nueva guerra en Colombia, y volveríamos a estar como estábamos antes. Espero que eso no sea lo que vaya a pasar.
Todos creo que esperamos eso, Dawitz. Dawitz Buitrago, Felipe Buitrago, quiero agradecerles a los dos por haber aceptado la invitación y por haber compartido todo lo que compartieron desde el corazón.
Javier, ha sido un placer enorme estar aquí contigo. Gracias por esta invitación. Enviar un abrazo a todas las personas que nos están escuchando en este momento, que seguramente nos están escuchando en diferentes partes del mundo, que entiendan que Rusia es un país maravilloso, lleno de gente maravillosa. Hay que venir a conocer este país, hay que venir a eliminar esos tabús que nos han inculcado a través de los medios de comunicación en el mundo, y hay que de verdad venir y conocerlo. Cuando se conoce el mundo, puedes hablar perfectamente de otro país.
Pues sí, Javier, muchísimas gracias por invitarnos y a ver si te volvemos a visitar luego para la próxima aquí en Moscú.
Muchísimas gracias a los dos. Ha estado con ustedes este día Javier Benítez. Hasta la próxima.